Comienza aquí la deportiva, su conductor se pone al frente de este espacio, de esta audición, Darwin
Aguilar. ¡Hola, amiga Aguilar! ¡Bienvenida! Mucho para mí, que la audición deportiva que conduce quien les habla y sale toda la bienvenida a la otra edición deportiva de San Pienso de Guille, está co-conducida por Ricky Leva y el hijo de Carlitos Muñoz, a quien ya les doy también el saludo, el dice que está Ricky, el canciller rompe huelga.
¿Qué tal, Darwin?
Bien, tuvimos la fecha que rompe el hielo de la huelga, amigos.
Sí, y tenemos lista convocados para Colombia y para Brasil.
Sí, señor, sí, señor. Es impresionante la cantidad de cosas que tenemos que no importan, ¿verdad? Pero también está, si hablamos de algo que no importa, está el programa de Lionel.
Ah, qué lindo.
¿Verdad? Y se llama Pena Capitao. ¿Cómo está, Lionel? Es un programa para TV Ciudad que le estoy armando, ¿verdad?
Muchas gracias, Darwin. Ayer estuvo Ricardo en TV Ciudad, me comenta la audiencia, que lo vio muy joven.
Entonces era viejo el capítulo, ¿verdad? Sí, señor, era viejo. Bueno, nadie puede haber visto a Ricardo joven en el estado en el que se encuentra.
Me pidieron de la que está tomando, porque se lo ve muy joven.
¿Cuál?
No,
¿cuál qué?
¿Cuál? Señores, amigos, pena capital, ¿verdad?
Sí.
Es una pena capital que siento cuando estoy en Montevideo y pienso en usted, Lionel. Entonces,
bueno, muchos oyentes ya, yo no diría enojados, pero casi con la convocatoria, entre
muchos penaleños. Bueno, ¿quieren empezar por la convocatoria o empezamos la fecha?
Está muy en la convocatoria los oyentes, le diría.
Sí, sobre todo la ausencia de centrodelanteros más allá de Darwin Núñez, que es el único centrodelantero convocado. Rochette, Israel y Mele son los arqueros. Araujo, Bruno Méndez, Cáceres, Santiago Bueno, Matías Viña, Naitán Nández, Piquerés, Lucas Olaza y Matías Olivera. Vuelve convocar.
Me da mucha tranquilidad que haya cuatro laterales izquierdos. La verdad es que tenemos una cantidad de laterales izquierdos como para prestarle alguno a Colombia. Se lo podemos dejar incluso. Piquerés, Olaza, Viña y Matías Olivera. Ese puesto lo tenemos cubierto. En cantidad, ¿verdad? Que nunca quiere decir que en calidad algo asegurado, pero ante la ausencia de calidad, uno debe apuntar a la cantidad.
Amigo. En el medio vuelve Matías.
Como bien nos enseñó el dilema de Batuc y la Cigale en la década del 80.
Exactamente.
En cuando el medio existían vuelve dos tipos de uruguayos, ¿verdad? La grieta helada o la de la grieta, que se la conocía también en su momento, que no es el momento en el que sucedió, sino uno posterior en el que alguien le puso un nombre, ¿verdad? Como con todas las cosas. Y bueno, así que eso era lo que quería decir. Adelante.
Matías Vecino y Jorge Andarrascaeta.
¡Volvió Vecino!
Vuelve.
Sí, señor. Vecino.
¡Volvió Vecino! Viene de anotar.
Dos goles viene de anotar.
Espectacular.
Uno por Champions. Entre semana le ganó Lazio 2-1.
¿Cuál de 5 ahora, Vecino?
Sí, está jugando de 5. Está jugando. El otro día hablábamos de Ganso. Bueno, está jugando más o menos en esa posición.
Está jugando
en
de
esa
ganso,
posición.
Señor, qué lindo. Bueno, ¿ya te jugaba de qué?
De
no,
pato.
Nunca nos enteramos. De pato, claro, el vecino del ganso.
Sí, Bielsa en algún momento lo pensó como zaguero, pero en la conferencia del viernes lo descartó.
No, señor, momento. Bielsa lo pensó como zaguero para el partido inaugural, que no inaugura el Mundial de 2030. Ahí va a jugar Vecino. Siempre está Vecino, amigos.
Bueno,
porque es algo que, se le supo criticar al proceso Tavares, se le supo criticar al proceso Alonso, se le supo criticar al proceso Broly. Y ahora Bielsa cita a Vecino.
Se le supo criticar al proyecto Berset, que estuvo entre Tavares y Tavares.
Sí, y no solo eso, señor, se le supo criticar al proyecto Mancini en el Inter. En fin, pero la verdad que es un honor para nosotros tener a Vecino de vuelta, ¿sí? Y es una vuelta a la normalidad. Es como cuando volvieron los talibanes en Afganistán, ¿verdad? Es como, bueno, las cosas en su lugar.
Está de Arrascaeta,
tiene que estar en la selección.
Que se recuperó,
¿verdad?
Y volvió.
Si no está Espumita Rodríguez.
No,
momento que me están tocando timbre, llegan ustedes.
Bueno, Ugarte, Canovio.
¿Qué pasa en mi casa, amigos? No está Espumita Rodríguez. Después no se quejen, ¿eh?
No, pero ahora lo voy a contar porque no está.
No, después no se quejen. Cuando pasen cosas malas. ¿En la selección o en el mundo?
Ahora le voy a contar porque no está.
La falta de Espumita Rodríguez.
No es porque no lo quiera Bielsa. Es no. porque el Pumita Rodríguez no tiene la vacuna de la fiebre amarilla exigida por Colombia para aquellos que vienen desde Brasil.
El Pumita Rodríguez es Djokovic, es nuestro Djokovic. ¿Verdad, amigos? Es nuestro Novak Djokovic, señor.
Un mártir de
Novak Rodríguez.
Sí, señor.
Novak Pumita.
Pero
él no se niega a vacunarse, no sabe.
Va a ganar el LAM, va a ganar el Pumita Rodríguez después de este hijo de puta. Va a ganar el Challenger de Colombia. Ya le estamos dando una raqueta a Pumita Rodríguez para que caiga esta prohibición estúpida, él pueda ganar el Challenger de Colombia.
Algunos se puede estar preguntando por qué de Arrascaeta, Piquerés, Méndez y Rochet, que vienen de Brasil, van, es porque ellos...
Porque sus equipos tuvieron
Copa Internacional Libertadores,
y se dieron la fiebre amarilla porque exacto. Alguien estaba atento para que se vacunara.
Ugarte, Nico de la Cruz, Federico Valero, son los otros
volantes. Yo voy a abrir la puerta, ¿verdad? Porque hay gente tocando el...
Atienda al portero. Haga subir a la gente. Atiéndala. Siéntele en su casa. Ofrézcale un té porque voy con la cantidad de extremo que citó Bielsa.
Adelante.
Que son Maximiliano Araujo.
Sí.
Facundo Torres. Facundo Pelistri. Agustín Canovio. Brian Rodríguez. Y Cristian Olivera. Que... en las condiciones en las que está confeccionada la lista, seguramente se ha utilizado como centro delantero. Si el único centro delantero original y que juega en ese lugar
desde
siempre...
Era un paquete de Mercado Libre. Mi mujer pide todo el tiempo cosas por Mercado Libre, señor. Puta madre, Galperín. No me mandes a tus esbirros en el momento que estoy al aire, señor. Sí, mensaje directo para Galperín.
Bueno,
sí.
Usted, bueno, hay esos dos tipos de personas, ¿eh? Porque está la gente que tiene que atender sí o sí y la que, bueno, suena, suena.
Un paquete.
Ese paquete, señor, ¿cómo voy a atender?
No, pues vuelve en otro momento.
Ah,
no,
sí, dale, a mi esposa después. Venga y dígaselo usted a mi esposa. Genio,
no atiendo.
Embajador de Rusia en la ONU. Vamos, fenómeno.
Adelante con la lista. Vamos.
Bueno, terrible. Y termina con...
La lista de centro delantero,
Darwin Núñez. Termina con Darwin Núñez, único centro delantero de la lista.
No, Quique Olivera es casi, señor, un centro delantero.
Bueno, es que lo va a usar, es obvio que la información que dio en el segundo tiempo.
Ay, me dice, ay, qué impresionante, un solo 9, citó. La otra vez también había citado un solo 9.
No, bueno, estaba Maxi Gómez.
La otra vez también había citado un solo 9. Estamos de acuerdo, señor. Me gusta que me den la razón cuando me la tienen que dar, ¿verdad? Amigo, por favor, está retirado Maxi Gómez. Está
bueno,
bien,
pero
lo mejor.
Pero lo citó.
Bielsa, quien le dijo que se fuera a España, que abandonara Turquía.
Lo citó. Le pidió que cambiara de país para tener continuidad en una liga.
Sí, bueno, y se dio cuenta que se cambió de país, lo vio en un país donde juegan al fútbol profesional de una calidad más o menos estándar y dijo, ah, no, al final no. Y bueno, ya está. Ah,
lo trajo, lo puso
malo,
en el,
señor de eso.
Lo puso en el bien partido. No, no, lo
¿y
extraño.
¿Cómo jugó?
No jugó bien. Lo extraño de la lista es eso, ¿no? La
en donde sí jugó bien más y bueno fue el Mundial.
¿Por?
Que el Mundial fue más que Cavani en el Mundial. Porque tocó dos pelotas y pegó dos pelotazos en el palo.
En el partido contra Portugal.
Pero digo, un pelotazo en el palo y tuvo un tiro que sacó abajo el golero contra Ghana, señor.
Sí.
¿Qué? Jugó 19 minutos de haber jugado, entraba. La primera que tocaba, ¡pum! Le pegaba un pelotazo al palo, señor. No ligó, pero podría haber hecho dos goles tranquilamente con dos pelotas tocadas.
Sí, que salga de la lista... con media hora de juego en el partido inaugural de la eliminatoria, da la sensación que es medio extraño. Más con la...
lo extraño es lo otro, que haya estado en la lista antes, señor. Bueno, amigos, vamos a seguir, ¿verdad? Con el nuestro... todo eso es la lista, la nueva lista.
Sí, el jueves Uruguay.
Y el jueves contra Colombia, el martes contra Brasil. Dos partidos muy exigentes en Barranquilla y el Estadio Centenario. Y está en la lista.
Pues si sacamos un punto de esta doble fecha,
hay que festejar.
Un triunfazo. O sea, estamos de vuelta en la élite. Si sacamos un punto de esta doble fecha, amigos, estamos como queremos, ¿verdad? Así que, a no equivocarse.
Muy bien.
A no equivocarse. Pena capital me daría, señor. Pena capital. Vamos a hablar del comienzo de la... ¿cuándo es esto? El jueves jugamos en Barranquilla.
Sí, sí, jueves en Barranquilla.
Así que el viernes tenemos columna con el partido ya jugado. Así que...
¿Cuándo pronostican? 50 grados, señor, en Barranquilla.
Sí, bueno, aparte juega...
a las 2 de la tarde.
Sí, el partido es... Sí, 5:30 de la tarde, son 3:30 de la tarde en Colombia.
Hace un calor. Y la Comebol sabe que en Barranquilla se juega a las 3 de la tarde. Si no, ¿para qué vas a Barranquilla? ¿No?
Sí.
Barranquilla se juega a las 3 de la tarde. En Bolivia se juega con el sol en la cara. Señor, en La Paz. Todo donde tiene. Si la idea es hacer pesar esas condiciones,
¿a qué hora juega
Uruguay? Tenés 5:30,
son 3:30 de la tarde en Barranquilla.
Sí, 30 grados, sol.
Y una humedad de galopante.
Sensación térmica de 40 grados, marca doble.
Es impresionante. Ahí, pero Greta Thunberg no le va ahí. Imagínese. Es una cosa de loco.
Bueno, muy
calor.
¿Usted quería estar con la vuelta del fútbol uruguayo, Darwin?
Sí, volvió el fútbol uruguayo, casi sin que nos demos cuenta, señor. Y vuelve a todo trapo, porque no sé qué van a jugar, día por medio van a jugar.
Y sí,
tiene calendario, sí, que llegar.
Va, un calendario va apretado. Bueno, Nacional ganó de rebote.
Ajá.
Sí.
Dos goles de rebote, señor. El último
sí,
partido.
Sí, correcto, los dos de Federico Martínez.
Es impresionante, tiene mucha suerte Racing, el plantel de Racing, que el golero. Que sacó las dos veces, o sea, las dos pelotas de gol. Los dos goles de Nacional empiezan la serie de rebotes.
Manotas.
Manota Mejía, que saca un par de... Le saca un mano a mano al Colo Ramírez. Y el otro es un cabezazo al Colo Ramírez.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, tiene mucha suerte que no sea el loco Contreras. Porque cobraban todos en el vestuario.
Porque reaccionan muy tarde los defensas de Racing.
No, reacciona muy tarde.
Es un
eufemismo. El Mozart reacciona muy tarde. Claro, esto no reacciona nunca, señor. El ejército israelí reaccionó tarde. O sea, esto es absoluta falta de reacción. Peor, hay uno que se la da, señor. El primero se la da, la quiere parar. Adentro del área chica, la quiere parar y no sé qué pretendía hacer después de eso. La baja así con la suela y se la roba. Rodríguez y hace gol, señor, pero si hubiera sido el loco Contreras, yo no tengo pruebas, pero no tengo duda de que lo surtía a tres o cuatro del defensor, lo surtía de todo el vestuario, señor, el loco Contreras.
Sí.
Cobraban todos.
Ya está retirado hace varios años, Contreras.
Sí, gracias a Dios, porque esto hubiera sido un desastre, señor, el estadio del Racing, hubiera tenido que ir a buscar los pedazos. No tengo pruebas, pero no tengo dudas y no tengo armas, pero el loco Contreras seguro que sí. Así que primero los cacheteaba y después yo no sé si no había balas, ¿verdad?, adentro de ese vestuario. Entonces, hay que agradecerle al destino que el loco Contreras no sea el arquero del Racing. Muy bien,
sí.
Siguiendo, hacia adelante, señor.
Sí.
Peñarol ganó con un gol de Cepillo Rodríguez.
González.
¿Verdad? Cepillo. Que la verdad. Uf, qué suerte que la vida lo recompense con algo después de esa decisión tan mal tomada, ¿verdad? Que es pasar un semestre por el infierno antes de irse, antes de emigrar.
Empezó el escudo.
El representante de Cepillo González debería tener una tobillera. No sé ni quién es, pero debería tener una tobillera electrónica. Porque es un peligro. ¿Verdad? ¿Vas a decir a tu representado que pase 6 meses por Peñarol?
Chino La Salvia es
él. Chino La Salvia. Con todo el respeto que le tengo y toda la admiración por la obra de bien que ha hecho, por todos los juveniles que generó, ¿verdad?
El fútbol uruguayo.
El fútbol uruguayo, ¿sabes? Que le generó al fútbol uruguayo a La Salvia, yendo ahí a los adobos, y bueno, educándolos, y todas las figuras que le ha dado a la selección, el agradecimiento, pero la tobillera. Porque no puede hacer pasar ese pillo González por Peñarol. No lo va a pasar por Peñarol. Si va a ir deprimido, si es que llega a irse. Así que bueno, la verdad, celebramos el Cepillo.
Sí, ganaba Defensor 1-0. El Cepillo recupera la pelota en el medio de la cancha y después define dentro del área. Es
sí,
un golazo.
No, antes está 1:30 dentro del área sin que nadie se le arrime, ¿verdad? Con el número 16 de defensor, que no sé quién es, que tenía una venda en la mano. que está en ese lugar que tanto nos gusta, que es No Man's Land, ¿verdad? Tierra de nadie, en un lugar donde no, ni defiende al que está desbordando, ni defiende a Jimmy González, lo tiene al lado pidiéndole la pelota a Irri Garay, por favor, dámela acá. 40 segundos, es espectacular, señor. Es espectacular, habría que haberle dado arrimado un celular para que sacara una selfie, al menos ahí, o para que hiciera un Instagram Live. Amigos, pero después viene el penalenial. Yo no lo vi, el penalenial, pero sí leí las declaraciones de Olan González.
No es penal.
De Olan González.
Penal. ¿Eh? De ninguna manera penal.
De ninguna manera no. Bajo el reinado de Infantino puede ser penal, tiene 6 sedes ese penal y 48 participantes,
6 posibilidades, claro.
Sí, hay 6 sedes en donde se cobra ese penal, ¿sí? Hay 6 lugares donde se cobra ese penal, ¿cómo de ninguna manera, señor? Esto es el desastre que le han hecho a la cabeza a los jueces no saben cuándo es penal y cuándo no es penal, ese es el problema. Miren la explicación de Olan González, de Olan González, lo explica el programa de Guillán y sale en los diarios digitales, que también son diarios de papel.
Para exonerar impuestos, sí.
¿Quién no quiere ser exonerado de impuestos, verdad? Los imbéciles no quieren ser exonerados de impuestos. Pero lo importante acá es que lo dan el penal.
Lo dan
González. Ahí está, disculpe, lo estaba diciendo mal yo, ¿sí? Es lo dan. ¿Y cómo no lo van a dar? Si se llama lo dan González. Lo dan González. ¿Eh? Lo explico, déjalo bien clarito, pero bien claro, blanco sobre gris. que arranqué al revés.
Blanco sobre amarillo.
Blanco sobre un pizarrón negro. No, está bien. Blanco sobre negro.
Como
escribe
la maestra, señor.
Como un maestro, exactamente. Bien claro, pero bien claro que él tampoco entiende cuándo es malo y cuándo no. ¿Está? Es una explicación como si la hubiera dado Patricia Bullrich. Es casi tan certera como Patricia Bullrich describiendo el funcionamiento de las Leyes. ¿Verdad? Las manos, generalmente, estoy citando a Lodán González.
Sí.
Las manos, generalmente los árbitros, se trabaja mucho en lo conceptual.
Ay, ay,
porque apa, ha sufrido. Ha sufrido sus modificaciones en los últimos años. No solo a la regla en sí, sino en la interpretación de las reglas. No, ya se perdió, no sabemos dónde está, Tiró el bochín a un lugar en el que nadie sabe. ¿A dónde hay que arrimar la bocha, verdad?
Sí, es
estamos
pregunta,
todos con nuestras bochas en la mano. ¿Y dónde es que hay que arrimar? Porque se perdió de vista el bochín,
¿lo dan? Sí, es una pregunta de un examen en una facultad. Perdés, si empezaste a argumentar así.
Bueno, pero todavía no llegó a la parte afectiva, que es eso en la familia arbitral. La familia arbitral, amigos. Eso en la familia arbitral se discute con un plato de ravioli adelante. Eso en la familia arbitral, pero quizás para el afuera, o sea, todo eso anterior en la familia arbitral. Por eso le digo que deja bien claro que no, ellos no saben cuándo es penal.
Ya lo vas a entender.
Exacto. No entiendo, le hubiera dicho el periodista. Ya lo vas a entender, le dije.
No entiendo. Ya lo vas a entender.
Ahí está Patricia. Y dice, pero quizás para el afuera cuesta un poco comprender la valoración de cuándo sí y cuándo no. ¿Eh? En ese sentido, señaló que hay conceptos que ya no corren. Vuelan. Pero quizás el público no lo tiene claro. Tenemos que erradicar de plano, desde lo conceptual, como en este caso, la distancia entre el disparo y la mano.
¿Hizo la doble conceptual?
Sí, exacto. Otra vez, lo conceptual, desde lo conceptual, la distancia entre el disparo y la mano. O la rapidez del balón. Porque eso no forma parte de la valoración que debe tener el árbitro. Lo que se habla en estos casos es valorar una parte objetiva.
No.
Sí, señor. Valorar la parte objetiva. Porque, claro, porque la distancia entre la mano y el balón y la rapidez del balón no son objetivos. Es espectacular. Distancia, velocidad y tiempo no son parámetros objetivos.
¿Será terraplanista?
No. Es Infantino. Es lo que dice la regla. Señor. No digan que este es Lodan. Lodan está tratando de...
Es un medium.
Claro. Claro, volvieron, está tratando de desenredar este berenjenal en el que los mete la FIFA. O sea, apiádense de esta gente. Otra vez, como lo que hablamos hoy, son malabaristas de un semáforo roto. Chaval, se meten ahí, lo llevan puesto, mijo. O sea, lo levantan de la zapatilla los autos que no paran, ¿verdad?
Pero además, si algo distinguía al fútbol era que lo entendía todo el mundo, es facilísimo.
No, pero el penal hace años.
Las reglas son fáciles.
Por eso, pero ahora estamos viendo por qué no se entiende, que es porque los jueces no lo entienden. Los jueces tampoco lo entienden. Eso es lo lindo. Ahora el fútbol sigue siendo popular porque es algo que no entiende nadie. Ni los que participan, ni los que lo están viendo. Nuevamente están hermanados los actores principales con el auditorio. Claro. ¿Entiendes? Es como una obra de teatro que no entiende ni el que está viendo, ni el que la está realizando, ni el que la actúa. Es espectacular. Es espectacular. No me digan que eso no es lindísimo. No les gusta. Ustedes son de los de entender. Yo soy de los de disfrutar. Bueno, entonces dice, miren, parte, bueno, la parte objetiva, ¿verdad? No la subjetividad esa de la velocidad y la distancia de las cosas, que es todo subjetivo, ¿verdad? Claramente. Dice, lo que se habla en estos casos, bueno, la parte objetiva, ¿el balón pega en la mano? ¿Sí o no? Eso no necesita valoración. Sí, pega. Señalo. Tenemos ese primer objetivo, que es el primer elemento objetivo, que es que la pelota pega en la mano. Gracias, Patricia. A partir de ahí, tenemos que construir, a partir de ahí no tenés nada, digamos, ¿no? Porque todavía no. Tenemos que construir la decisión, hay que construir la decisión, en base a otros elementos que quizás no pasan a ser tan objetivos. Que es valorar qué tan abierto está el brazo, qué tanto amplía su radio corporal, que es lo mismo que tan abierto el brazo, pero dicho de otra manera, sí. porque está bien, porque si está muy abierto el brazo del Cepillo González, por ejemplo, amplía su radio corporal muy acotadamente, digamos, que ya su radio corporal no era mucho, y si dicho movimiento, como dice la regla, puede estar justificado porque vio a un amigo en la tribuna, porque quiso parar un taxi, porque había que tratar de encontrar un desfibrilador, porque alguien estaba con la taquicardia, ¿verdad? Y era cuestión, claro, de...
Se justifica.
Exactamente, o si, ya no, pero en otra época, se le había caído el barbijo, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, dice, puede estar justificado y eso no sería penal. Pasamos de una parte objetiva a una parte interpretativa. Me entró un mensaje.
¿Sí? Ah, creo que pensé que era yo. Okay.
No sé si soy yo.
Fue Mati.
Le entró un mensaje.
Fue Mati.
¿Qué dice? Fue penal. Eso es lo que dice el mensaje. No, acá, bueno, esa es toda la explicación.
No entendía varios deportes, pero estaba contento. Y no entendía el rugby, no entendía el tenis, no entendía el básquet, y ahora tampoco el fútbol. Gracias, FIFA. Dice, no entiendo.
Exacto, porque este es Infantino. Para eso vino Infantino, para destruir el fútbol. ¿Y cómo lo está haciendo? Excelente. Es una tarea encomiable, es muy difícil, es un producto muy difícil de destruir, porque la gente se niega a dejar de consumirlo, por peor que sea.
Acá dice que alguien entendió menos que todos nosotros. Usted hablaba de Bullrich, pero nos pasa, le pregunté a Ricardo, que lo había visto completo y lo buscamos rápidamente, el oyente, que Massa no entendió nada de la fiesta inaugural previo al partido inaugural y de las sedes del...
Ayer en el debate. Hace pocos días nos enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030. Y propuse que Córdoba sea una de las subsedes. Y te quiero preguntar si me vas a acompañar en el comité que define desde el día 25. ¿Sede?
¿Cómo se divide un partido en varias sedes?
Infantino, sí, que Córdoba sea una de las subsedes. Porque le faltan votos y es dificilísimo ver a los peronistas que lo voten en Córdoba. Córdoba es muy antiperonista históricamente. Le quiere dar algo, claro. Le quiere dar una venta de chorizo, algo.
Un subsidio para el Farné, por el mes previo.
Un puesto de chulo.
¿Qué es esto? Culpa a la FIFA, no es Massa.
Claro, es que la FIFA no se entiende nada. O sea, mire el pobre, el lío que tiene en la cabeza Lodán González.
No, está parado.
Pobre Lodán, no tiene idea.
Él no sabe cómo esperar.
Dice, no, parámetros objetivos, la velocidad y la distancia no son parámetros objetivos, señor, para Lodán. No, la FIFA te hace un enredo al que no puede salir. No, bueno, eso es lo que quería hacer acá, demostrar que cuando la gente gente dice, yo no entiendo nada, y esto, no sé qué, lo quiero, no saben si los están dando o no, porque no saben cuándo cobrar y cuándo no, señores, porque la FIFA hizo un desastre tan grande que no sabe cuándo está dedicándolo.
Sí, el jueves pasó algo parecido con Nacional y Racing, el penal que le cobran a Polenta, es primero le pegan el pie y después le...
No, y es gordofobia también eso, ¿verdad? Porque después lo echa él. No, lo echa él, el doble amarilla para él y el doble amarilla para el 33 de Racing, que estaba 9 kilos pasado de peso también. No. Y entonces, vamos a decir las cosas como son, porque después, cuando yo digo
cuando
que
tiene alergia le a la caigo, tinta,
yo soy gordofóbico. Pero cuando viene un juez
no
y
sabía,
le echa doble amarilla, yo tengo un montón de amigos gordos, y no sé si ese juez tiene un montón de amigos gordos. Entonces, vamos a decir las cosas como son.
Perdóneme, Darwin, no le sabía eso, sino le tenía que haber dicho, porque yo le caigo a usted con...
Claro. Y escuchó a los gordos. Ah, mirá que bien, mirá cómo cortás por el hilo más gordo. Mirá que vivo que sos. Lo vi.
Hasta mañana.
No, y el mejor gol más feo de la fecha.
Lo tiene, rápido.
Siri, ¿qué es un gol de carambola? Esto, mirá. Mirá el gol de Siri, es espectacular. Cuatro rebotes, una pifia, un golero que se tira a cualquier lado. Y viene Siri y hace gol de carambola. Pero igual está muy lindo también el gol de Plaza a Danubio, porque es un caso en el que le cabecean dos veces en el área, y dos cabezas en el área, Leonel.
Bueno, siempre
es bueno, y si esos dos cabezazos tienen en el medio la participación del golero, que saca el primero, gol igual, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el golero da rebote, nadie lo ayuda, pero en este caso se la pone en la cabeza a otro del rival, ¿entiendes? Entonces no se puede quejar, no lo puede putear a sus compañeros, es terrible, es espantoso, y nuestra solidaridad con el golero de Danubio, por eso, ¿verdad? Porque ni siquiera pudo decir a sus compañeros que eran unos inútiles, que es un derecho humano, inalienable, ¿verdad? De cualquier trabajador. El derecho a huelga y el derecho a decirle a todos sus compañeros son unos inútiles.
Así Leo que... Ramos, técnico de City Torque.
Sí, señor, Leo Ramos, agarró City Torque, porque es lo más parecido a Guardiola que hay acá.
Por los chupín.
Sí, bueno, y le vamos a dar entonces la finalización a este espacio rodeado de inútiles estoy, ¿verdad? Como manotas Mejía.
Le agradezco a un oyente que me mandó, me ayudan ustedes, ¿no? Esto es otra explicación de Leodán González, de Defensor Nacional, último minuto. Dice, interpreto que el jugador nacional salta en busca del balón y para saltar, utiliza sus brazos como herramienta para el impulso, no como para arma para agredir al rival. Hay contacto, es innegable, pero tengo que evaluar la comprensión del juego. El defensa salta y abre los brazos para saltar, no para agredir, y salta primero el jugador de Nacional. Vale, vos salta después. Yo no quiero convencer a nadie, interpreto que el jugador saltó y utilizó su brazo como impulso. Yo soy el responsable.
Lo dan González, es espectacular.
En ese caso no lo dan.
No lo dan.
Ese es el hermano, no lo dan González.
No, vamos, hasta mañana.
No toquen nada.